Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo.
A ver, el fin del mundo como pregunta filosófica, pues una pregunta filosófica o una pregunta física. El fin del mundo, pues será, es que no lo sé, claro, porque si explota del mundo, el mundo refiriéndote a la Tierra, claro. Pues si llega un momento en que un asteroide choca contra la Tierra, pues explota y es el fin del mundo. Ahora, el fin del mundo para mí personalmente será cuando yo me muera, supongo, porque se acaba el mundo ya. Y luego, psicológicamente también, hay personas que cuando les pasa una tragedia es el fin del mundo para ellos. Entonces, no sé. El fin del universo no creo que pueda existir, porque el universo parece ser que es infinito. Entonces, el fin del universo no creo que exista. El fin del mundo, si el mundo es la Tierra, supongo que en el momento en el que algún efecto físico o nosotros los humanos hagamos algo en la Tierra, en la que la Tierra ya no pueda aguantar más y diga, mira, aquí se acaba, pues ahí se acabará el mundo, supongo. No lo sé. Es una pregunta difícil.
El fin del mundo, desde mi perspectiva, es personal. Es un mundo personal. Cada persona tiene su propio mundo. Entonces, tal cual, el fin de este, no lo creo. Es simplemente un ciclo que se cierra y da pauta a que otro se abra. Todo es cíclico, desde mi perspectiva. Entonces, cuando un mundo personal finaliza, es lo que podríamos ver o responder cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien se muere, el mundo se acaba. Es allí cuando se acaba. Pero como ya he dicho, desde mi perspectiva es cíclico. Se termina un tiempo, se cierra ese círculo de permanencia en ese mundo para abrirse a otro.
Planeta Tierra, año 2020. Orbitamos una estrella que se extinguirá aproximadamente en 5.000 millones de años. Como especie, apenas si llevamos aquí 200.000. Parece mucho, pero en realidad es solo un parpadeo ante los 13.700 millones de años que actualmente el consenso científico estima tiene nuestro universo. Además, apenas en los últimos dos siglos aprendimos a manipular la energía, empezamos a descubrir cómo funciona nuestro organismo, sofisticamos nuestras tecnologías cotidianas y teorizamos banalmente frente a la inmensidad del cosmos observable. Al tratar de reconocernos desde fuera, planteamos un ejercicio muy valioso que nos ayuda a revisar lo que en realidad somos como especie. El ser humano cree que gobierna la naturaleza, pero en la escala cósmica no alcanza siquiera en proporción a ser una diminuta célula. Aquí, en nuestro pequeño planeta, las cosas se han organizado, por decirlo así, como en una especie de granja. La granja humana, como profesan algunos. Actualmente somos casi 8 mil millones de personas, distribuidas en 195 estados soberanos, comunicándonos con aproximadamente 7.000 lenguas y asumiendo o intentando significar la existencia desde cerca de 4.200 religiones o cosmogonías aproximadamente. Con toda esa diversidad, aún parece sorprendente que podamos organizarnos, pero como lo mencionó la doctora Tatiana Duplat en uno de nuestros episodios anteriores, parece que el ser humano coopera y socializa por naturaleza y estamos diseñados para organizarnos. ¿Lo estamos? Estos números asustan. Somos un gigantesco rebaño que pasta en las praderas de la inocencia y la ignorancia. En cualquiera de los campos que desees pensar. Algunos saben más que otros sobre cualquier cosa, pero parece que al final nadie sabe nada. De igual manera, las cifras que conocemos sobre desigualdad en cuanto a la calidad de vida y condiciones sociales son más extremas, pues es un hecho que el 5% de la población mundial posee y controla la riqueza que el otro 95% persigue o alimenta con su fuerza laboral día a día. ¿Qué es el control social? ¿Existe en realidad? ¿Quién o qué tipo de aparatos o personas lo ejercen? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este asunto? ¿Es posible que nos manipulen a través de estos medios? ¿Para qué? ¿Con qué fin?
All right, let's talk small businesses. We've got a new report that says over 1.8 million of them have either temporarily or permanently closed in the second quarter because of the virus. That's a big number. Let's bring in
Por segundo día consecutivo, el coronavirus se cobró la vida de más de 1,000 estadounidenses contagiados con la enfermedad, en concreto 1,195. Además, sigue la escalada de nuevos casos. En solo 24 horas hubo casi 71,700. El total acumulado de personas infectadas en el país ronda ya los 4 millones. Realmente impresionante. Y lejos de frenar o de vislumbrarse un final cercano a la crisis, el COVID-19 sigue haciendo historia con cada día que pasa.
El efecto del ocio nocturno no puede estar detrás del repunte de contagios diarios en España. Esta es la situación a día de hoy según los datos de sanidad. Se han detectado casi 1,000 nuevos contagios, de ellos casi 250 han sido más que en el día anterior. Hay también 7 fallecidos.
Bueno, básicamente lo que yo estaba explicando era que Argentina va camino a la peor crisis económica y social de toda su historia. De hecho, el dato de caída de actividad en el mes de abril deja de manifiesto que una caída del 26,4% con un acumulado de 11% en lo que va del año indica a todas las claras que Argentina, digamos, va a ir a un nivel de caída de actividad aún muchísimo peor que el que tuvo en el año 2002 como consecuencia de la salida de la convertibilidad y el default. Entonces, en primer lugar, eso va a implicar ya de por sí una caída.
Se incuba una gran recesión económica para Estados Unidos a partir de 2020, pero no solo en ese país, también en las segundas economías más grandes, China y la Unión Europea, lo advierten cada vez más organismos. Ya se sabe qué pasa en el resto del mundo cuando alguno de esos tres entra en recesión. La crisis es global. Y si sucede en las tres principales economías del mundo a la vez...
Debe existir un orden, por supuesto, pero no siempre ese ejercicio del control o el poder es bienvenido. Este es un tema muy complicado en el cual las posturas suelen tornarse bastante agresivas, ya que precisamente es el aparato que sostiene todas las sociedades humanas. ¿Alguien debe tener el control? ¿Por qué? ¿Cómo debería realizarse el ejercicio del poder? Llámese político o religioso. En el episodio anterior analizamos el problema de las identidades y cómo nuestra encarnación de ideales y posiciones generan conflicto. Pues bien, hoy revisaremos uno de los elementos más importantes que determina la manera en que a diario tomamos decisiones basadas en lo que sabemos o creemos saber. Los medios de comunicación masiva se han transformado vertiginosamente durante el último siglo y particularmente con más fuerza en los últimos 20 años. Pasamos de leer el periódico a diario o escuchar las noticias más urgentes en las cadenas de radio nacional a principios del siglo XX a ver los telediarios de mediodía y noche en la televisión y acceder a portales de noticias con la llegada de Internet. Más recientemente, con la explosión de la telefonía móvil y la aparición de los smartphones, cada persona tiene la posibilidad de acceder y producir contenido multimedia en tiempo real, desde cualquier punto del planeta. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más destacados en los últimos 50 años y uno de los pensadores contemporáneos de mayor influencia. Sus aportes cubren las áreas de lingüística y filosofía, siendo a la vez un prominente politólogo y activista. Puedes encontrar sus artículos, disertaciones y hasta documentales en millones de sitios web, plataformas como Netflix o buscadores de video como YouTube. Hoy vamos a aproximarnos a uno de sus estudios más conocidos, muy pertinente al momento histórico que nos toca vivir y a las condiciones que los diferentes sistemas de poder están generando para la población mundial en general. Hoy, en Fin del Mundo Podcast, estrategias, manipulación y propaganda desde la perspectiva de Noam Chomsky. Cuando se ingresa a una institución de investigación como en la que estamos ahora, en el nivel de posgrado, se sigue básicamente la tradición ilustrada. De hecho, la ciencia no podría progresar si no descansara sobre el principio de que se debe desafiar y de cuestionar las doctrinas, la autoridad. Obligando a buscar alternativas, a usar la imaginación y a proceder libremente bajo la propia iniciativa. El trabajo cooperativo es constante, como se puede constatar aquí si caminan por los pasillos. Esa es mi perspectiva sobre lo que un sistema educativo debe ser desde el preescolar. Pero ciertamente existen estructuras poderosas en la sociedad que prefieren asegurarse de que las personas están adoctrinadas y conformes, que sean obedientes, y que no hagan muchas preguntas, que asuman satisfactoriamente los roles que se les han asignado y que no hagan tambalear los sistemas de poder y autoridad. Estas son decisiones que debemos tomar sin importar nuestro lugar en el sistema educativo, ya sea como profesores, como estudiantes o como gente de afuera que trata de darle la dirección que creemos debería tomar.
Bueno, en mi opinión, creo que los medios de comunicación sí ejercen control sobre la población. Me voy a referir a dos puntos. El primero, los noticieros. Podemos observar que le dan más relevancia a cierto tipo de noticias que tienen que ver más como con la farándula y todas estas cosas que a nosotros nos exaltan el corazón. Y a veces, por ahí, por los laditos, tocan temas relevantes, pero no les dan tanta importancia, ya que lo opacan con las noticias del espectáculo y el entretenimiento y la farándula. Dos, hablando de los mismos noticieros, de algunos años para acá podemos ver cómo las presentadoras, porque en su mayoría son mujeres, de los noticieros se caracterizan por tener una belleza diferente al promedio de nuestras mujeres. Entonces, aparte de que la gente sintonice un noticiero por su contenido, lo están de alguna forma sintonizando por la atracción que sienten por algunas de esas mujeres. Tercero, yo creo que una muestra fehaciente de que sí, en algún punto nos domina la televisión, es ver que en los últimos años están colocando, pasando por nuestra televisión nacional, novelas de hace más de 10 años. Y la mayoría de nuestros pobladores se sientan todas las noches a ver la repetición de dichas novelas. Al otro día la comentan con sus compañeros en los colegios, en sus lugares de trabajo o simplemente con gente de la calle. Entonces, en ese orden de idea, son algunos ejemplos que nos muestran que sí hay cierto control, si no es total, de nosotros.
En 1988, Noam Chomsky publica en coautoría con Edward S. Herman la obra Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. El texto está disponible en español y fue traducido bajo el título Los Guardianes de la Libertad. En este profundo trabajo de análisis, Chomsky introduce el modelo de propaganda de los medios de comunicación como uno de los aspectos más relevantes a la hora de modelar y estructurar la cultura. La propuesta del sesgo mediático y el consenso manufacturado surgen también de esta importante obra que marcó un antes y después en los compendios teóricos que pretenden analizar las complejas relaciones sociales y la forma en que se construyen las democracias occidentales, particularmente la de Estados Unidos. Es importante iniciar por una de las propuestas fundamentales de Chomsky, el consenso manufacturado. El término es una adaptación de la expresión la fabricación del consenso del periodista e intelectual Walter Lippmann. Chomsky y Herman desarrollan sus ideas sobre la propaganda y el control de la opinión pública desprendiéndose de este. Los planteamientos centrales proponen la manipulación de la opinión pública como un hecho real a través de los medios de comunicación y la incorporación de la propaganda. En muchas ocasiones, la práctica es tan habitual que ni siquiera ocurre de forma premeditada, sino que ya es moneda corriente dentro de los sistemas de comunicación social. Uno de los fundamentos básicos que debemos comprender para hallar las profundas conexiones es que la mayoría de las decisiones que se toman sobre cómo debemos vivir, qué hacer, los métodos de producción, consumo, inversión y la disposición de los recursos, todo ello y aún lo que no te puedes imaginar, está en manos de un grupo realmente pequeño de personas con poder, corporaciones, compañías que al mismo tiempo ocupan los cargos ejecutivos en la política y a su vez, como si fuera poco, son los dueños de los grandes medios de comunicación, estudios de televisión y cine, periódicos y estaciones de radio. Por ejemplo, en mi país, Colombia, 3 personas controlan la información que fluye por prensa, televisión, radio y portales de Internet asociados. La organización Luis Carlos Sarmiento Angulo es propietaria, por ejemplo, del diario El Tiempo, Portafolio y City TV, entre otras. La organización Carlos Ardila Lule controla RCN Televisión y Radio, más de 20 emisoras populares y el medio internacional NTN 24. A su vez, el grupo empresarial Santo Domingo Valorem posee otro de los diarios de mayor circulación e importancia del país, El Espectador, junto con Caracol Radio y Televisión y la emisora Blue Radio, entre otras. Con este panorama ya puedes empezar a ver los hilos que se mueven tras cada publicación, editorial, programa, telenovela o primera plana. Imagina las proporciones a las que esto se puede llevar cuando comprendemos que el cine, la música y los deportes no son solo extensiones del entretenimiento, sino que también tienen intenciones de moldear y generar comportamientos y hábitos sociales, en los cuales todos, sin excepción, estamos inmersos. Estas organizaciones están representadas con sillas muy importantes en los gobiernos nacionales y, por supuesto, velan por intereses económicos y políticos de terceros, por lo cual es evidente que tienen que controlar la información y al mismo tiempo determinar qué es lo que el común de la gente va a recibir, cómo, cuándo, pero sobre todo, ¿para qué? Aquí es donde las ideas de Chomsky, revisadas previamente, comienzan a tener más sentido. Una sociedad que no cuestiona, no revisa y está mal o desinformada es fácilmente manipulable. Hará cuanto le digas. Pues bien, estimados y estimadas amigos y amigas, nosotros somos esa sociedad.
Que la sociedad está cediendo sus libertades. Yo creo que esto es algo que se ha presentado desde siempre, ¿sí? La maquinaria ideal que engrana la cotidianidad o la normalidad, ¿sí? Lo que conocíamos como la normalidad, nos plantea una libertad que es ilusoria. Y con esto me refiero a que nosotros trabajamos, estudiamos, repetimos. Y para entrar a este sistema, pues también tenemos que cambiar ciertas maneras de pensar o por lo menos ciertos comportamientos que quizá nos llevarían a ser rechazados en un trabajo o qué sé yo, en cierto grupo al que necesitemos acceder. Entonces pienso que este concepto de libertad es algo muy susceptible. ¿Hasta qué punto eso que comento lo podemos considerar libertad? Y bueno, ahora con la pandemia, por supuesto, las restricciones, no vernos con nuestros familiares, no asistir a trabajar, y esa burbuja que rodea todo, porque en realidad los medios, y aquí volvemos al tema de los medios y la manipulación, hablan de que no se están dando datos reales, de que hay un cartel del COVID detrás de todo esto, y que están dando a personas que murieron por otras enfermedades, como si hubiesen muerto por COVID. Entonces, esto es algo muy difícil de comprobar. Es algo muy difícil de comprobar realmente por el poco acceso que tenemos a ello y por la información tan variada que ofrecen los medios. Es el caso del director de la OMS, de Tedros Adhanom, que a veces en sus conferencias sale llorando y muy angustiado por la situación que se está viviendo. Y ellos mismos escondieron información sobre la pandemia porque pensaron pues, que era algo controlable. Y mire hasta dónde hemos llegado.
Al nivel general, deberíamos buscar las formas de autoridad y dominación y desafiar su legitimidad. A veces son legítimas, es decir, digamos que son necesarias para sobrevivir. Así, por ejemplo, nos sugeriría que durante la Segunda Guerra Mundial las formas de autoridad teníamos una sociedad totalitaria, básicamente, y hay una cierta justificación para ello en condiciones de guerra. Y hay otras formas de relaciones así, relaciones entre padres e hijos, que implican formas de coacción, las cuales son a veces justificables, pero cualquier forma de coacción y control requiere una justificación y la mayoría están completamente injustificadas. Ahora, en varias épocas de la civilización humana ha sido posible desafiar algunas de ellas, pero otras no. Otras están demasiado arraigadas o no las ves, o lo que sea. Así que en cualquier punto particular, intentas detectar aquellas formas de autoridad y dominación susceptibles de cambio, y las cuales no tienen ninguna legitimidad. De hecho, frecuentemente chocan con los derechos humanos fundamentales, y nuestra comprensión de la naturaleza humana y los derechos humanos fundamentales. Bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes hoy en día? Hay algunas que se están abordando de cierta manera. El movimiento feminista está tratando algunas. El movimiento por los derechos civiles afronta otras. Una de las principales que no se aborda directamente es la que realmente constituye el núcleo del sistema de dominación y es el control privado de los recursos. Eso significa un ataque directo a la estructura fundamental del capitalismo de Estado.
Considero que los medios de comunicación, tanto nacionales, internacionales y de hecho locales, son una forma de tomar a la población e incitarla a tomar pensamientos, acciones o creencias determinadas. Ciertamente, los medios de comunicación, en su mayoría, aunque deberían tener una comunicación que se llama en teoría comunicativa, una comunicación neutral o una comunicación informativa referencial, hoy en día ejercen una función mucho más persuasiva apelativa. Es decir, como tal, la mayor parte de la información que comparten con los ciudadanos atiende a hacer que estos crean y se convenzan de manera clara y precisa de aquellas informaciones que ellos comparten. Para poner un ejemplo de algo realmente claro, podemos pensar en las últimas elecciones presidenciales y quizás en elecciones anteriores. Los medios de comunicación formalizaban de manera arbitraria puntos de vista de la población en donde quizás en la mayoría de los casos solo se tenía en cuenta un partido o un representante específico de un partido determinado. Hoy en día podemos decir que en términos de coronavirus hay mucha discusión en torno a lo mismo. Cifras, datos, lugares, tipos de vacunas, investigaciones, efectos colaterales, síntomas y demás que evidencian que en los medios de comunicación están ejerciendo, como lo han hecho desde siempre, una forma de coerción en el pensamiento de la sociedad.
Digamos que hay una comprensión general de que el Estado ejerce control social de la población a través de mecanismos formales como la legislación. Es decir, las leyes con las que a diario debemos conducirnos. Cuestionar esta autoridad nos llevaría por otro camino, aunque obviamente está directamente relacionado con el tema. No obstante, son las prácticas informales las que progresivamente moldean y determinan las maneras en que las sociedades se comportan, se visten, hablan, van a las urnas o compran masivamente un producto o servicio. En el modelo de propaganda, Chomsky plantea 5 filtros que, al ser ejercidos sobre todos los procesos, construyen una maquinaria bien aceitada para crear intereses y llevar a la opinión pública a posiciones homogéneas o del mismo parecer. En muchas ocasiones hasta se acude a falacias como los argumentos ad nauseam, donde se repite una y otra vez la misma información hasta convertirla en verdad para quienes la escuchan. O el argumento ad populum, otra falacia en la cual se apela al consenso general o popular de un gran grupo para avalar una postura o pensamiento. Es decir, hacer creer algo como verdadero sin importar que sea falso. El audio que escucharás a continuación es tomado de un video de RT. Los productores se tomaron el inmenso trabajo de recopilar y organizar gran cantidad de discursos de los presentadores de decenas de noticieros de la televisión estadounidense. Su propósito: demostrar que sin importar el canal o el noticiero, quienes guionizan los textos son siempre las mismas personas sirviendo a los mismos intereses. Voy a dejarte el link a este video en las notas del episodio en el sitio web de Fin del Mundo Podcast, para que lo veas cuando desees. El audio está en inglés, pero la idea general es confirmar que la intención no siempre es la de informar.
I'm Michelle Melby.
And I'm Tom Milbert.
Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities.
The El Paso, Las Cruces communities.
Eastern Iowa communities.
Mid-Michigan communities.
We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces.
But we are concerned about trouble in trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country.
The sharing of biased and
false news has become all too common on social media.
More alarming, some media outlets
publish these stories that simply aren't true without checking facts first.
Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think.
And this is extremely dangerous to our democracy.
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 Creo que los medios de comunicación ejercen control sobre la población. Y esto me remite principalmente a dos eventos. El primero es La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Este episodio radial que generó gran pánico en la audiencia, sugiriendo una supuesta invasión extraterrestre. Y el otro evento es el Bogotazo. Este levantamiento popular fue azuzado por los intelectuales de turno que se tomaron la radiodifusora nacional. Desde allí caldearon los ánimos del pueblo y lo enviaron en masa rugiente al Palacio Presidencial para hacer y organizar una junta revolucionaria. No se logró como tal tomar el poder, pero sí queda demostrado que en esos momentos quien tenía los medios de comunicación, en este caso el medio de comunicación más importante, que era la radio, tenía el control. Por eso fue necesario que el ejército fuera y les quitara la radiodifusora a estos intelectuales. Entonces, si eso fue o fueron eventos que sucedieron hace muchos años, pienso que ahora somos mucho más susceptibles de caer en este control que ejercen los medios de comunicación. Esto demuestra que sí, que estos medios ejercen un control y que además manipulan la información, ¿sí? Dependiendo de sus intenciones, dependiendo de las intenciones que tengan.
Muy bien. Nuestra aproximación ya va tomando un poco más de forma si entendemos los principios fundamentales del análisis que te estoy invitando a realizar. En primer lugar, reconocer que existe un aparato gigantesco que controla los medios, por lo cual tiene la libertad de generar contenidos de acuerdo a sus intereses. En segundo lugar, que se fabrica el consentimiento de las personas mediante el bombardeo permanente de información utilizando dichos medios. En tercer lugar, sabemos gracias a las teorías, como la de Chomsky, que la propaganda está diseñada específicamente para generar estos efectos de control y adoctrinamiento pasivo y progresivo en la población. Ahora bien, los filtros que el autor propone no son iguales a las 10 estrategias de manipulación tan populares hoy en día. Parece que el verdadero autor de dichas estrategias, Sylvain Timsit, tomó gran parte de los estudios de Chomsky y otros intelectuales para proponerlas y condensar una propuesta muy atractiva que ha ganado mucho reconocimiento mediático, pero que no es particularmente del pensador norteamericano. Aclarado esto, veamos cuáles son los filtros que propone Chomsky para que la información sea entregada a la población en las noticias.
Y orientación de los beneficios de los medios de comunicación.
Recordemos que los medios son propiedad de grandes corporaciones cuyo fin último es el margen de ganancia, es decir, un alto beneficio económico. Por ello, todo el periodismo crítico puede amenazar sus intereses y nunca, jamás será publicado.
Segundo filtro, beneplácito de la publicidad.
Los medios dependen de la publicidad para subsistir. Ya sabemos de dónde proviene el dinero y cómo en muchas ocasiones los tratos que se cierran son multimillonarios, siendo este el bocadillo preferido de las élites que gobiernan, porque en muchas ocasiones el producto que se comercializa eres tú.
Tercer filtro, el suministro de noticias a los medios de comunicación.
Siempre debemos tener noticias frescas. Los grandes medios se han esforzado por ganarse una reputación de objetividad que les garantice ser fuentes confiables. Ellos ofrecen los discursos de expertos y se refieren a sus investigaciones de fuentes primarias como objetivas siempre, cuando en realidad sabemos que no es posible dado el conflicto de intereses.
Cuarto filtro, el flash.
Este es el castigo que reciben aquellos que interfieren o desvían las líneas editoriales. Cuando un periodista o medio no está alineado con los intereses de su propietario, es castigado, censurado, ridiculizado y toda la maquinaria se concentra en ponerlo fuera de la arena de cualquier discusión para invalidar así su discurso. Con la actual crisis del coronavirus, estos ejemplos abundan, ya que cualquier fuente o experto que no pertenezca a las grandes corporaciones y no promueva sus decisiones es de inmediato boicoteado y ridiculizado por no operar dentro de los márgenes prescritos.
Quinto filtro, opiniones ante cualquier causa opuesta al status quo.
Este filtro, directamente relacionado con el anterior, crea enemigos comunes para que la población se someta a decisiones que supuestamente no puede tomar por sí misma. Por ello, delegamos y entregamos el poder de decidir a otros. En su momento, Chomsky lo planteó como el comunismo, pero actualmente tenemos bastantes. El terrorismo, los inmigrantes, la pandemia o el calentamiento global. Da igual. Siempre habrá un enemigo común. Ah, también un asteroide. Estos filtros están en permanente acción, operando incansablemente en todos los medios de comunicación, segregando a muchos profesionales de la comunicación como tal o expertos de cualquier campo del saber, solo por ir en contra de algún discurso oficial. Entendida la propuesta de Chomsky y revisada a través de los 5 filtros con los cuales los medios de comunicación operan e informan, las 10 estrategias de manipulación mediática ahora son muchísimo más claras. Estas estrategias las puedes encontrar en cualquier sitio web. De hecho, te voy a dejar un link, o tal vez un par de links, para que puedas consultarlas en nuestro sitio web, Fin del Mundo Podcast. La número 1 es la estrategia de la distracción. La número 2, crear problemas y después ofrecer soluciones. La número 3, la estrategia de la gradualidad, que en conjunto con la estrategia número 4, la de diferir, crean una bomba, pues aceptamos cualquier decisión, por dolorosa que sea, si es obviamente diferida en el tiempo, como es el caso en estos momentos del coronavirus. Aceptamos estar confinados pensando en que quizás el próximo mes podremos recuperar la libertad nuevamente. La estrategia número 5 es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Nos tratan como niños, el discurso es infantil y la publicidad es experta en hacer esto. La estrategia número 6 es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Esto genera cortocircuitos en nuestro cerebro, ya que obviamente nuestro inconsciente siempre está trabajando. Al final, como consecuencia, podemos estar buscando refugio, sentimientos paternos, de protección y obviamente abrimos la puerta para que, de una u otra forma, sean inducidos en nosotros ejercicios para cambiar nuestro comportamiento. La estrategia número 7 es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, y ya de eso Chomsky también ha hablado bastante en cuanto a los sistemas de educación. La estrategia número 8 es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, es decir, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. No quiero entrar en detalles, pero esto lo podemos ver directamente reflejado en la industria de la música actualmente. Estrategia número 9, reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, obviamente no hay cambios. Lo podemos encontrar, por ejemplo, hoy, directamente con la crisis del coronavirus. Nos hemos convertido en nuestros propios policías y no necesitamos supervisión, ya que quien use la máscara es visto como una persona que respeta la norma. Si alguien no la usa, inmediatamente es señalado y arrinconado por no utilizarla, como si este comportamiento fuera antinatural. De igual manera, vemos que si la crisis empeora es nuestra culpa. No es culpa del gobierno, ni las corporaciones, ni los laboratorios. Nadie tiene la culpa, salvo el ciudadano promedio que decide no quedarse encerrado en su casa o no utilizar la mascarilla. Esta es una situación bastante compleja con la que quizás muchas personas no están de acuerdo, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Refuerzan nuestra autoculpabilidad porque tiene que ser la población la culpable de sus propias desdichas, no otros. Es simple para ellos. Y finalmente, la estrategia número 10 es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. De esta forma, podemos entender cómo hay un sistema gigantesco que opera, nos controla y que está permanentemente evolucionando a la par con nosotros. Quizás el ejemplo más puntual aquí puede ser el de la red social Facebook. En esta aplicación tenemos centenares de fotografías, citas, fragmentos, textos, pensamientos, videos. Compartimos nuestros amigos, nuestros gustos, absolutamente todo. Si a ello sumamos su capacidad de reconocimiento facial, entendemos por qué las grandes empresas acuden a Facebook para poder hacer sus estudios de mercadeo y publicidad, segmentando la población en diferentes grupos para luego convertirnos en producto. Somos casi 8 mil millones de personas con miles de costumbres diferentes. Nuestro pequeño planeta seguirá girando alrededor del Sol por un largo tiempo más. Por razones que todavía no están esclarecidas del todo, hoy estamos sometidos dada la aparición de un virus del cual no solo no sabemos nada, como población en general, sino que también navegamos aguas oscuras al desconocer las decisiones que se han tomado para conservar a las masas en calma. La manipulación mediática ya no es una realidad que sorprenda. No obstante, es imperativo que comencemos a asumir posiciones más críticas frente a la manera en que nos entregan la información, el manejo de los datos y las estadísticas, el impacto real de las decisiones políticas que toman o dejan de tomar nuestros dirigentes y la cultura de la cancelación que empieza a extenderse por cuenta de la corrección política. Es cierto. Nunca estaremos de acuerdo en todos los asuntos posibles, pero al menos, con un esfuerzo de hermandad y reconocimiento por el otro, debemos acordar lo fundamental, lo esencial, aquello que nos garantice vivir en paz como especie y poder disfrutar de nuestras existencias terrenales que, como ya lo observamos al inicio de este episodio, son bastante cortas. En nuestras acciones está la carga de responsabilidad por aceptar o negarnos a asumir lo que los medios masivos promueven. De igual manera, la responsabilidad del voto o la organización social mínima para elegir a nuestros representantes en el posible ejercicio de una democracia más o menos real y eficaz. Podemos seguir como venimos o proponer y ejecutar cambios. Culpar a otros es la salida más fácil siempre, pero empezar por nosotros mismos hoy es el acto más ecuánime y honesto que podemos realizar por nosotros mismos y por los demás allí afuera.
Thank you.
Este fue el episodio 7 de Fin del Mundo Podcast. El debate está abierto y, por supuesto, cada persona asume sus propias consideraciones de acuerdo a experiencias personales, conocimiento y particular manera de ver el mundo. Espero que las posturas compartidas hoy en nuestro episodio te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás antes no considerabas. Quiero agradecer las colaboraciones del filósofo José Osvaldo Molano, el licenciado en Lenguas Modernas y docente Juan Carlos Calderón y el escritor y docente John Henry Flores. Sus apreciaciones enriquecieron la pluralidad de discursos que caracteriza nuestro programa. También quiero agradecer a todos los oyentes en España, Estados Unidos y Colombia que siguen semanalmente nuestros episodios y cuyo número va en aumento. Sin su presencia, nada de esto sería posible. Una de las buenas noticias de esta semana es que estamos en iVoox y ya puedes escucharnos desde cualquier lugar si esta es tu plataforma de audio favorita. Recuerda que próximamente en nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com iniciaremos la publicación de artículos semanales en el nuevo blog titulado Apuntes para el Fin del Mundo. También podrás recibir Sobreviviente, el newsletter quincenal de nuestro podcast, directo en tu email, por lo cual es muy importante que te registres directamente en nuestro sitio. También allí encontrarás las notas relevantes de cada episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Comparte nuestro contenido y comenta. Nuestras redes sociales están en pleno crecimiento gracias a tu apoyo. No olvides que estamos en los principales directorios como Spotify, Apple Podcast, donde puedes dejarnos una reseña, Google Podcast e iVoox. También puedes escuchar cada episodio desde el reproductor nativo en nuestro sitio web. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.
Self-destruct initiated. Have a nice day. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.